General Pedro Sánchez, gracias por estar con nosotros. Ministro, buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a quienes nos escuchan.
Pues, ministro, sobre usted pesa en este momento la responsabilidad del orden público, entre otros. Pero tengo una curiosidad con una propuesta que usted ha hecho de un sistema de recompensas, de información, sobre todo de alertas que le cuenten a usted de posibles actos violentos o intentos de repetir lo que pasó el sábado. ¿Qué tanto le han funcionado esas recompensas, ministro?
Han funcionado mucho. La clave en un sistema de seguridad es la prevención. Y para tener una buena prevención se requiere información. Y este sistema pues ha ayudado enormemente. Obviamente, como hace parte del proceso de inteligencia, pues no se puede divulgar exactamente qué es. Pero cuando se activan este tipo de recompensas, se dinamiza automáticamente la información, las fuentes de información, y se cuentan con mejores elementos de juicio para toma de decisiones y hacer una neutralización anticipada.
Si alguien nos está escuchando y tiene información que considere relevante para salvarle la vida a otros, para prevenir de un acto terrorista, de un intento de asesinato, de un candidato, de cualquier hecho violento, aprovechen y ayuden al país en este momento. Y además, se ganan una plata. El mecanismo de información, ministro, ¿es simplemente marcar a un teléfono o hay que presentarse en algún sitio?
Puede hacerlo simplemente llamando a un teléfono. Habilitamos una línea que es el 157. Tenemos diferentes líneas dependiendo del tipo de amenaza que hay. Pero la 157, que además de recopilar información de transparencia, de la lucha contra la corrupción, la habilitamos también para recibir información respecto a posibles amenazas. Allá puede dejar la información, ya sea de manera anónima o dando sus datos. De allí, automáticamente se orienta, de acuerdo a la información que se suministre, a los organismos de inteligencia para que inmediatamente se logre ese contacto con la fuente de información. También hay otros mecanismos, que es el despliegue que tenemos de las unidades de inteligencia en las zonas, en las diferentes áreas, que interactúan permanentemente con la comunidad, conocen muy bien el contexto y van abordando pues a personas que les pueden servir de fuente de información. Posterior a que se recibe esa información, entra un proceso de inteligencia en el cual se analiza, se valida, se difunde y se emplea como corresponde. Y en ese proceso de inteligencia pues hay que tener también precaución, porque mucha de ella puede ser falsa y nos puede inducir a un error o que pueda afectar a nuestros miembros de la fuerza pública.
Facilísimo, 157. Vamos a grabar una promoción, naturalmente de cortesía, con el ministro de Defensa, para que la gente reporte cualquier acto sospechoso que le pueda servir a nuestras autoridades. 157. Señor ministro, en el caso que seguimos lamentando y deseando que pueda salir adelante, será milagrosamente, ante la gravedad de la bala que recibió en su cabeza, me refiero a Miguel, el día sábado, Miguel Uribe Turbay. El senador tenía una protección de la Unidad Nacional de Protección y ayer el doctor Augusto nos explicó cómo era el esquema de seguridad de él. Él se venía quejando mucho del esquema porque lo notaba que era un poco débil para él. Pero ayer el presidente nos sorprendió porque es como si el presidente hubiera hecho ya una investigación y dijo una cosa muy dura. Dijo que ahí deberían estar, además de la UNP, 4 policías y que el esquema de escolta del senador lo dirige la policía. Y ayer entendimos que lo dirigía la UNP. No solamente dijo que no estaban los policías, sino que la policía está infiltrada. ¿Usted tiene alguna información de lo que dijo el presidente?
Julio, el esquema de seguridad, de acuerdo al reporte que tengo de la Policía Nacional, está conformado por 7 funcionarios, 3 de la UNP y 4 de nuestra Policía Nacional. Esa madrugada habían terminado un servicio tipo 3 de la mañana y en el protocolo de garantizar el descanso de la gente para que pueda brindar los demás servicios, se quedaron 4 brindando la seguridad. Dentro de esos 4 eran 2 de la UNP y 2 de la Policía Nacional. 2 se quedaron con la familia y los otros 2 fueron a atender el requerimiento en Modelia. Esos 2 que fueron era 1 de la UNP y 1 de la Policía Nacional. Respecto a los miembros de la Policía Nacional, quien estaba con él ya 2 años y 6 meses, si no me falla la memoria, y el senador de la República, nuestro senador, por quien pedimos y oramos que se recupere, toda la solidaridad con nuestra familia de Miguel, y obviamente toda la seguridad respectiva para que se garantice la vida de él, en términos hablando del Ministerio de Defensa y de su familia. Pues fue reforzada también con 2 unidades allá en el sitio del evento. Algo particular es que cuando se desarrolla un esquema de seguridad se va desarrollando una confianza entre el protegido y quien lo protege. Y Miguel había manifestado, según lo que nos informan, es que se sentía muy, muy tranquilo con su círculo y evitaba al máximo de que le llegara a personas nuevas por la misma condición de seguridad. La Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General también de la Justicia Penal Militar y Policial, la Procuraduría están adelantando las investigaciones respectivas para determinar si fue suficiente, si no fue suficiente, y pues ellos nos dirán en la conclusión de la investigación.
Y lo perdimos. Lo perdimos en un punto, además, ¿no? Se cortó perfecto.
Sí, como si hubiese bajado la cremallera, el canal, pero no. Porque bueno, sonó el pum.
Alberto, ¿cómo vio la situación del señor director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo?
Pues una voz muy crítica del gobierno, porque el director de la agencia que enfrenta los desastres lleva un año sin hablar con él.
2 reuniones en toda la gestión.
No, es imposible.
2 reuniones.
Y además,
y dijo, se cancelan permanentemente, ¿no?, las citas.
Sí.
Y este es un señor de la casa, ¿no?
Me parece valiente en que reconoce unas fallas estructurales en el manejo de la entidad que fue objeto de un escándalo gigantesco que todavía no ha quedado completamente resuelto. De manera que sí, no, me parece.
Tenemos al señor ministro. Ministro, usted acaba de hablar de una investigación de la Fiscalía Penal Militar. Consultamos y esa investigación no existe en la Fiscalía. ¿Usted de dónde saca esa información? ¿Ministro? Sí. Y ahí está buena parte de la molestia de la familia de Miguel, ¿no? En ese tema.
No, pues por supuesto. Por supuesto.
Acaba de decir el ministro que hay una investigación penal militar. Preguntémosle a Jenny, que cubre Fiscalía. O no sé, Laura, ¿usted sabe si hay una investigación penal militar?
Aún la justicia penal militar no se ha pronunciado, pero ya mismo les pregunto. Ya mismo.
¿Ministro, nos escucha? Bueno. Es que eso lo dijo el presidente cuando él dijo que el atentado era contra el presidente, ¿no?
Sí.
Sí.
No, y sobre todo lo que queremos saber es si el ministro tiene información sobre la infiltración de la policía.
Es que desde el primer momento...
Sí, tenía razón el presidente, confirma el ministro, ¿no? La policía hace parte del esquema, maneja el esquema, pero los policías no estaban, y eso es lo que nos estaba explicando. Ministro, ¿usted sabe, tiene confirmación de que existe una investigación de la Fiscalía Penal Militar?
Sí, Julio, ahí se abren diferentes líneas de investigación. Una de parte de la Fiscalía General de la Nación, otra de parte de la Fiscalía Penal Militar que tenemos, porque estaban cumpliendo un acto de servicio los policías, y otra de la Procuraduría como poder preferente para determinar ya temas disciplinarios. El esquema de seguridad estaba conformado, como le dije, es mixto ahí, es tanto por personal de la UNP, que generalmente maneja los vehículos que son de la UNP, y por personal de la policía que dirige en este caso el esquema de seguridad. El jefe de esquema de seguridad es un miembro de la Policía Nacional de confianza de Miguel Uribe, así lo demostró, así lo manifestaba Miguel también, porque se sentía cómodo y no quería, o lo expresaba en muchos casos, pues que le llegara gente de manera temporal o un reemplazo de unas 3 horas, 5 horas a su esquema. La investigación pues nos dirá qué pasó. Lo cierto es que las personas que estaban allá pues cumplían con todos los protocolos para ser enviados. Fue aumentada la seguridad ya en el sitio con 2 unidades de la policía que fueron coordinadas por el jefe de esquema. Y ya determinaremos si se cumplieron los protocolos estrictamente como se debían ejecutar para este tipo de eventos. Y pues esto obviamente nos hace un llamado a nosotros, primero, de reforzar los esquemas de seguridad, que ya lo mencionó el señor presidente, especialmente a los de la oposición, a los que piensen diferente. Y segundo, también es una invitación que nosotros hacemos, es a cumplir los protocolos estrictos que hay en estos esquemas. Sé que muchas veces se incomodan, porque si el esquema tiene que ir para todo lado, pueden sentir pérdida de privacidad, etcétera, pero hace parte de la seguridad al asumir ciertos roles políticos o públicos.
Sí. Quería preguntarle por las hipótesis, porque usted el domingo pues nos hablaba de 3 que quedaron muy claras, pero en los últimos días han salido varios precandidatos presidenciales a dar otras hipótesis. ¿Cuál es la más fuerte ahorita? ¿Cómo se está avanzando en esta investigación?
Sí, yo mencioné esas 3 hipótesis y alrededor de ello creo que se generó a veces mucho debate, mucha especulación y podría decir desinformación y malinterpretación. Algunos comentarios que he visto los enfocan ya con fines de polarizar negativamente, de estigmatizar, de generar un contexto que no ayuda, más caos. Entonces prefiero que quienes están adelantando la investigación se pronuncien al respecto, que es la Fiscalía General de la Nación, que ya lo ha hecho. Y yo mantendré internamente pues las discusiones para ajustar que toda la capacidad de la comunidad de inteligencia y toda la articulación que requiere nuestro Ministerio de Defensa con la Fiscalía General de la Nación se esté dando para encontrar la verdad lo más pronto posible.
Sí, ministro, pero es que una de esas versiones, hipótesis, la dio el mismo presidente Petro, cuando dijo que todo apuntaría a que detrás del crimen estaría la Junta del Narcotráfico en Dubái. ¿Usted qué información tiene sobre eso?
Hace parte de toda la información que se está evaluando. No vamos a descartar ninguna hasta que encontremos juicios de valor para hacer ese descarte. Pero vuelvo e insisto, es una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, ella que se pronuncie al respecto. Yo internamente, créanme que toda esa información que mencionó el presidente, la tratamos en esos análisis, en esas reuniones que hacemos de seguridad. Ayer que hicimos la tercera reunión, estuvimos analizando toda esa información, pero La fiscalía es quien se debe pronunciar al respecto de la investigación.
Pero, ministro, usted habla como si hiciera parte usted de la investigación. Y esto es novedoso porque uno cree que la investigación le corresponde a la fiscalía de manera independiente y que el ministro no participa de esa investigación, no está en el equipo de investigadores.
Así es, pero el Ministerio de Defensa maneja una comunidad de inteligencia y a través de esa comunidad de inteligencia recibe información y esa información se transmite por los canales respectivos a la fiscalía para que investigue. Entonces, esa información de inteligencia yo tengo acceso, obviamente, pues porque soy el responsable del Ministerio de Defensa. Pero de allí a saber exactamente qué está haciendo la fiscalía, eso no tengo información.
Ministro, yo le quiero insistir en lo que le preguntaba a Juan Diego a propósito de lo que dijo el presidente, porque es muy grave que el presidente diga que la policía está infiltrada. Y yo sí quisiera saber de dónde saca el presidente eso, si lo ha hablado con usted como ministro de Defensa, porque hacer esa afirmación ya públicamente es demasiado grave. ¿Qué indicios tienen ustedes o qué línea de investigación tienen ustedes o qué o por dónde saben ustedes que la policía está infiltrada y de parte de quién?
Como hemos anunciado siempre, la capacidad del crimen es muy alta para infiltrar organizaciones, instituciones, tanto estatales como no estatales. El esquema de seguridad, de acuerdo al reporte que tengo de la Policía Nacional, el que se asigna cumple con los protocolos de confiabilidad y por eso se asignan. La Fiscalía General de la Nación, una vez concluida la investigación, nos determinará si sí o no. Todos los si sí o no estaba alguno de ellos infiltrados. Todos los esquemas se están revisando nuevamente. Eso es una actividad continua que hacemos, no solamente para garantizar la confiabilidad del personal que está con los protegidos, sino también para garantizar la capacidad que se requiere frente a las amenazas que tengan.
Ministro, cuéntenos si ya tienen reportes, llamadas o datos, estadísticas de cuántas personas han llamado para tras este ofrecimiento de esos 1,000 millones de pesos de recompensa por información de amenazas contra precandidatos presidenciales.
Esa información directamente estadística de cómo van está siendo integrada en un puesto de mando unificado que está creado con una burbuja de inteligencia, donde interactúa toda la comunidad de inteligencia para suministrarle información también a la unidad investigativa en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Y pues el dato estadístico ahora me van a retroalimentar hacia el mediodía. En este momento solo se ha llegado muchísima información muy valiosa y que estamos avanzando muy, muy, muy bien. Pero pues en términos de inteligencia, en términos de investigación, lo dirá la Fiscalía General de la Nación. Y vuelvo al tema que mencionó Julio y que le agradezco enormemente ese sentido de responsabilidad de motivar que nos llegue información a través del 157. La persona que le pagó a nuestro joven para que intentara asesinar a nuestro senador de la República, Miguel Uribe, muy seguramente recibirá 100 millones, 200 millones de pesos. Aquí en mensajes hay 3,000 millones de pesos por información que nos permite, hasta 3,000 millones de pesos por información que nos permita conocer quiénes están detrás de él. Aquí pueden haber muchísimos eslabones, muchísimos niveles. Y la idea, y no vamos a descansar, como lo hemos dicho, nosotros somos temporales, las instituciones son permanentes y las instituciones no van a parar hasta encontrar la verdad y encontrar a los responsables.
Sí, ministro, ahorita con el doctor Alberto Casas hablábamos de la existencia de un video donde se veía una supuesta manipulación de un arma. ¿Qué saben de esto? ¿Se ha desmentido ya?
La manipulación del arma que hace la persona de la policía, de la unidad de la policía, obedece a unos protocolos en los cuales una persona acaba de accionarla intentando asesinar a un colombiano y pues obviamente esa es la manipulación respectiva de los protocolos de seguridad, porque es un arma cargada, cualquiera puede llegar y cogerla, entonces es necesario quitarle el proveedor, revisar que no esté cargada, de tal manera que no genere ningún peligro. Ustedes también se dieron cuenta que llegó personas con los ánimos sirviendo y guiaron algunos civiles al menor, que afortunadamente
el que ha oído, porque el como se ejecutó el atentado contra nuestro candidato, todo indicaba era para que el menor o la persona que atentó contra él no saliera vivo, ya sea porque la turba lo iba a asesinar o porque en la reacción de los miembros de seguridad también podría caer, y ahí hubiéramos perdido una ficha clave, un elemento clave para poder encontrar los determinadores de este atroz atentado.
¿Y en ese lapso que usted mismo está describiendo, se pierde el celular? ¿Hay rastros sobre el equipo? Porque hay imágenes que lo muestran a él con un celular, probablemente chateando, pero al momento de ser reducido, pues según las versiones de la policía y la fiscalía, ya no lo tiene.
Sí, en los videos que se ven, como usted bien lo dice, el joven tenía un celular, pero ya en el momento que de los hechos, ya después de que se ejecuta la acción y él logrado y se logra capturar, pues la información que tenemos ahí en ese evento donde fue capturado, pues no tenía el celular. Estamos investigando y hace parte de lo que maneja la Fiscalía General de la Nación.
Ministro, usted hacía referencia a ese pago que recibió el menor. ¿Qué información nos puede dar al respecto? ¿Cuánto le pagaron a él? ¿O qué pistas tienen ustedes al respecto hasta el momento?
La información que tengo es que sí recibió un pago, pero ya detalles de cuánto fue, quién lo y por qué lo dieron, pues hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Ministro, por sus conocimientos como investigador, ¿a usted no le pareció demasiado fácil la manera como cayó el sicario? Es decir, que el muchacho, en la confusión, en la gente, había muchas personas, se habría podido escabullir y cayó muy fácil, como si fuera parte del plan, es decir, que lo cogieran.
Sí, afortunadamente lo cogimos, Julio. Pero obedeció a la reacción que hizo el escolta de la UNP, el escolta que estaba, el jefe de esquema de la Policía Nacional, que está ahí, la acción o la misión de un esquema de seguridad es darle todas las garantías necesarias, hacer todo lo necesario por proteger la vida de él. Y en este evento, pues, por eso la insistencia de la información. Porque ya después de que ocurra un disparo, ya prácticamente uno ha perdido la iniciativa, ya ha perdido la capacidad de proteger al protegido. En este caso, no se tuvo esa información de inteligencia para haber prevenido ese acto. Pero en el momento que ocurre, el jefe de esquema inmediatamente se va sobre Miguel Uribe para colocar su cuerpo y protegerlo a él y obviamente brindarle los primeros auxilios. Y el otro jefe, el otro miembro del esquema de la UNP, sale detrás del... le hace varios disparos y uno de esos disparos impacta en una de sus piernas. Eso le reduce enormemente la capacidad de salir huyendo. Además que por la bulla, la turba, etcétera, pues el joven cae, sí, y llega a población ahí y se detiene. Pero es que hay demasiadas cosas que uno podría comenzar a mirar, hipótesis. Algunos dicen que fue, por ejemplo, también que un autoatentado, aquí se le ocurre esa, y son especulaciones, que porque ahí estaba la ambulancia cerca. Entonces uno puede comenzar a atar y decir es coincidencias o son cosas que tenían planeadas, eso lo determinará la investigación.
Pero sí hay un hecho muy claro y lo conoce todo el país, ministro, y es que el joven sicario, cuando es reducido en el piso, dice que dará los números y también dice que el personaje, el señor de la olla del expendio de drogas, se refiere, y se habla de que pues en su barrio, allí en Engativá, pues hay dos ollas de droga, uno bajo la administración de los Rule o los destornilladores y otra más de los Ganzúa, que podría estar en el barrio Santa Fe, en el centro, y donde dicen también fue visto el muchacho. Ya se inspeccionó allí, ya se fue a esos puntos a hacer pues todo el allanamiento y el operativo.
Todos los elementos que sea necesario probar, todos los lugares que sea necesario acceder, todas las cámaras que sea necesario revisar, Todas las entrevistas que sea necesario hacer, pues las está adelantando la Fiscalía General de la Nación, de manos con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la DIJÍN de la Policía Nacional. Y ellos son los que están adelantando esa investigación. Ellos serán los que nos digan qué se ha adelantado.
Ministro, como usted dice, el tema de las cámaras es fundamental, y no solo donde se registra el atentado, sino los momentos previos. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿se tiene ya establecido cómo llegó y si llegó acompañado al lugar y con cuánto tiempo de antelación pudo haber llegado?
Sí, las cámaras han facilitado dicha información, pero aún está siendo evaluada. Y el análisis que está haciendo la Fiscalía General de la Nación de mano de la DIJÍN nos dirá cuándo llegó, en qué momento exacto llegó, cuál fue su recorrido que hizo. Hay programas y hay informáticos que permiten cotejar, unir diferentes perspectivas de la cámara, de las cámaras, y hacer una recreación loca, prácticamente casi real en un 100%. Y determinar qué fue lo que pasó y cómo fue el patrón. Eso lo está determinando la Fiscalía General de la Nación con la DIJÍN, pero además de saber cómo exactamente llegó, el interés más importante que tenemos nosotros, además de que se recupere Miguel, es encontrar los determinadores. El menor apenas fue un instrumento que utilizaron, y tristemente estos sicarios, o las personas que están detrás de ello, nos ven como algo desechable, porque dice, manipulemos a este menor que tiene cierto patrón de conducta, es susceptible y que vaya y cometa este crimen. Pero lo más importante aquí es encontrar quién está detrás de ello. ¿Quién está detrás de ello? Obviamente es supremamente vital la pregunta que hace Félix y todo lo que las que hacen ustedes de saber cómo fue que se ejecutó el hecho.
Ministro, una última inquietud. Tenemos una oficina que se llama Dirección Nacional de Inteligencia, donde hay expertos en la palabra que a usted tanto le gusta y que es clave, la inteligencia. ¿Qué tanto está participando el DNI en esta investigación?
Totalmente, con el doctor Lemus mantenemos interacción permanente. Él participa en esas reuniones enfocadas a la seguridad. También hacemos una junta de inteligencia conjunta donde reunimos a toda la comunidad de inteligencia, inclusive la UIAF, que es la unidad de investigación de análisis financiero, que tiene que ver y está investigando también qué movimientos de dinero hubo que nos puedan llevar a capturar a los responsables de este atentado. Hay una integración permanente con esta Dirección Nacional de Inteligencia, y obviamente cada uno con su rol y misión respectiva. Algunos son enfocados, por ejemplo, si hablamos de la inteligencia naval, pues se integra de todo lo que está pasando en ese ambiente a esa comunidad de inteligencia, y lo mismo hace el DNI. Aquí lo clave es fortalecer esa confianza de poder compartir información oportunamente y de manera precisa.
Ministro, pues desearle que tenga éxito en esta investigación, y repito el número 157, información sobre este y otros posibles crímenes que se estén planeando. 157. Hasta 3,000,000,000 de pesos. Ministro, gracias por atendernos. Él es Pedro Sánchez. Una feliz mañana y suerte en su investigación.
Gracias, Julio. A usted, muy amable. Hasta 3,000,000,000 de pesos por encontrar a los responsables de este intento de homicidio. Hasta 1,000,000,000 de pesos por información que nos permita prevenir futuros atentados. Y escuchándolos a ustedes, eso es un ejemplo, considero yo, de irradiar esa cultura de una responsabilidad mediática en redes sociales, en el cual invitamos a todos los líderes de opinión y también a todos los medios de comunicación a promover este tipo de ambiente. Un ambiente respetuoso, pero honesto, haciendo preguntas que son necesarias para que la opinión pública conozca. Obviamente uno respondiendo dentro de su ámbito, y de esto vamos a salir. Las instituciones vamos a encontrar la verdad y a los responsables.